make mistakes. I learned some big lessons today. I gotta stand up straight, assume a clearer posture. This is what it means to be a father.
Colaboró en la hermosa obra de la la libertad, amé y de crear la nueva sociedad. El sol de gloria que nos tiene que cubrir, a todos en dulce vivir. Todos nacemos iguales, la naturaleza no hace distinción. Con firmeza la revolución. Debéis las mujeres de colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos vuestra unión. El día que estalle nuestra grande revolución, hermana, la libertad, habéis de crear la nueva sociedad. El sol de gloria que nos tiene que cubrir, a todos en dulce
mujeres.
Es cierto, a nosotras nos interesa que nos escuchen. Creemos que a ustedes también les gusta escucharnos. El programa Mujeres, formamos parte del movimiento de mujeres en el mundo. Aprendimos y seguiremos aprendiendo con ustedes en el correr del tiempo. Eso sí, avisos machistas no aceptamos. No insista. Tenemos los pies en la tierra y la voz en el aire, transmitiendo cada martes de 15 a 16 horas por el 97.5 MHz en Radio Lora.
Bueno, tengan muy buenos días y buenas tardes cada uno de ustedes, la persona Radio Escucha. Nuevamente están en su programa Entre Muros con Teodora Vázquez de Mujeres Libres El Salvador. Hoy tenemos una sorpresa para ustedes, ya que hemos hablado de diferentes temas, de diferentes puntos de vista, historias de mujeres que han estado privadas de libertad, pero ahora le tenemos sentido a toda esta historia que hemos contado durante todos estos programas anteriores. Acá está con nosotros una persona que ha hecho muchas investigaciones a su trayecto de trabajar en el Estado salvadoreño. Es una persona muy, muy interesada en estos procesos, así que la tenemos con nosotras para que ella nos platique de las investigaciones que ella ha hecho a lo largo del trabajo que ella ha realizado en el Estado salvadoreño con respecto al tema de la despenalización del aborto y sobre emergencias obstétricas, abortos espontáneos, pero también ahora nos está acompañando en proceso de reinserción.
Hola, Teodoro, y muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí hablando con usted. ¿Quién soy? Bueno, yo soy una madre, soy una mujer y soy una socióloga. Nací en el estado de Nebraska, en los Estados Unidos, en un cantón de más o menos 1,000 personas, es decir, un pueblecito en un área del campo. Estudié la licenciatura en el estado de Kansas y mi doctorado en el estado de Indiana, y después de unos años en otra universidad. Empecé en el año 2006 el trabajo de profesora de sociología en la Universidad de Harvard, donde estoy hasta hoy en día. Y aquí en Harvard mi trabajo es dar clases y hacer investigaciones según mi área de especialización, los cuales son métodos de investigaciones científicas, temas de género y sexualidad, temas de instituciones sociales, especialmente el sistema de salud y el sistema judicial. Y por supuesto tengo un enfoque en Centroamérica y especialmente en El Salvador. ¿Y por qué estudias El Salvador? Bueno, cuando yo tenía como quizás 15 años, yo estaba estudiando español en la escuela secundaria y tuve una profesora quien decidió que nosotros necesitábamos aprender algo sobre los países donde vivían la gente hispanohablantes. Entonces tuvimos unas semanas de estudio sobre España y otras semanas de estudio sobre América del Sur, pero terminamos estudiando América Central, y esto fue en los años 80, ¿verdad? En los años 80 había un conflicto armado en El Salvador. Y la verdad es que este fue un momento algo chocante para mí, porque como te dije, yo crecí en el estado de Nebraska. Es un estado muy conservador, muy patriótica, y he crecido con todos estos mensajes de cómo nosotros, los Estados Unidos, somos la luz de libertad por todo el mundo, o las defensoras más grandes de la democracia, ¿verdad? Y en esta clase de español me di cuenta que mi país estaba mandando dinero y armas a las Fuerzas Armadas en El Salvador, y que las Fuerzas Armadas estaban usando nuestras armas y nuestro dinero para matar gente inocente, así en sus cantones. Y creo que en este momento fue como una concientización política para mí. Fue la primera vez que me di cuenta que la política que me enseñaron no era exactamente una reflexión verdad del mundo, que había como una meta extra abajo de esta idea. Entonces decidí en este momento que era muy necesario para mí misma siempre investigar las cosas que aprendo, y investigar las diferentes perspectivas, conocer la mejor evidencia y decidir por mí misma lo que está pasando. Entonces, en esta manera, yo creo que la situación de El Salvador me llevó a estudiar sociología, ¿verdad? Y de hecho, en la universidad, fue mis estudios de El Salvador que me llevó a visitar El Salvador por la primera vez. Yo estaba estudiando un día y una persona me acercó y me dijo que estaba en un grupo que quería adoptar una ciudad hermana en El Salvador, como esto fue muy de moda en este momento. Y como ella sabía que yo tenía este interés en El Salvador, me pidió si yo iba a ser interesada en apoyar con este hermanamiento. Y yo dije que por supuesto que sí. Entonces yo fui una de las primeras voluntarias a conocer El Salvador. Esto fue en diciembre de 1995. Me dieron $600 y con esto compré el boleto. Llegué a El Salvador y fui directamente del aeropuerto al cantón que queda en Siquera, un cantón chiquito con 300 personas, ninguna electricidad, una bomba de agua y casas de plástico y de vez en cuando de bloque y lámina. Pero esa fue mi primera experiencia en El Salvador, y aunque estaba una experiencia algo fuerte, para una niña de los Estados Unidos que no había viajado mucho, también fue una experiencia muy linda, porque yo recuerdo conociendo gente que no tenía su propia educación, pero me estaba explicando que ellas entendían que la Constitución de El Salvador garantía a ellas y a sus niños una educación. Y como no había una escuela en su cantón, estaban planificando un viaje a la ciudad por la próxima fin de semana, donde iban a hacer una pequeña protesta demandando una escuela por su cantón. Y entonces me gustó mucho el espíritu de los salvadoreños que encontré en este momento, y más que nada me gustó mucho conocer las mujeres que estaban enfrente de la organización y quienes, yo sentía como tenía mucho que aprender de ellas. Entonces decidí seguir estudiando la sociología y pasé 2 años en El Salvador a los finales de los años 90, en las cuales hice más que 200 entrevistas, creo que fue como 230 entrevistas en todas partes del estado. Yo pasé en el bus y con una hamaca en mi mochila por las diferentes comunidades, hablando con mucha gente, con gente de refugio, gente quien andaba en la guerrilla, gente quien andaba con las Fuerzas Armadas, gente que estaba en parte de las repoblaciones. Y usando todas esas entrevistas, escribí mi primer libro, lo cual se llama Mujeres en la Guerra.
Ellas ha llamado el sexo débil. Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras, tirando barreras sin parar. Alguien dijo la mujer es frágil. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencer cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. Palabras de consuelo, son nuestros pilares sosteniendo el cielo. Son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles. Nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres de fuego, corazones gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencer cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse al polvo sin perder la fe. Como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencer cada tempestad, respiran luz y libertad, construyen caminos.
Ok, Ok, la pregunta es, ¿en qué momento nace el deseo de trabajar con mujeres encarceladas? Bueno, estaba viajando a El Salvador en el año como 2008 o 2009 para terminar unas entrevistas por mi primer libro. Y fui a un evento social con una amiga donde conocí por la primera vez a Morena Herrera. Y yo estaba hablando sobre cómo estaba terminando un trabajo de investigación y empezando una otra. Y Morena empezó a hablarme un poco sobre su trabajo en contra de la ley antiaborto en El Salvador. Y me asustó en realidad escuchar todo lo que estaba pasando. Pero aún más, Morena me dijo al final de la conversación, mira, Jocelyn, debes estudiar el tema del aborto en El Salvador, porque en esta ley dice que hay una penalización para los cómplices del aborto. Es decir, que si, según la ley, si alguien hace algo para apoyar el aborto, esta persona apoyando puede ir a la cárcel también. Entonces, en realidad, había un miedo de ser la política o la organización que estaba luchando a favor del derecho de abortar. Entonces, ella me dijo, es bonito tener personas de afuera que tienen seguridad, que nadie va a ponerme presa si yo estoy estudiando este tema del aborto. Y al principio pensé, no, en realidad no tengo interés en estudiar el aborto. Pero por parte de Morena y otros de sus compañeras, empecé a conocer un poco más sobre los casos de las mujeres encarceladas y en realidad la discriminación de género que vi adentro de estos casos me chocó fuerte. Y en este momento es como la situación de esas mujeres empezó a ocupar todas partes de mi cerebro y no podía pensar en nada más. Entonces decidí, bueno, ya he llegado al momento de estudiar esto en una manera más profunda. Entonces, por parte de la agrupación y también por mi propia parte, yo contraté a un asistente de investigación, un abogado de El Salvador, quien fue independiente a los varios centros judiciales, y empezaron a buscar diferentes casos de las mujeres encarceladas por cualquier razón relacionada a un embarazo. Y por esta manera hemos encontrado unas decenas de casos que cabe con esta descripción. También en este momento empecé a conocer las mujeres encarceladas por unas visitas a los cárceles por parte de la agrupación, pero también conocí las familias que estaban afuera. Yo visité sus casas, conocí a sus hijos y hijas. Y en esos momentos, en esas casas humildes, cuando la abuela o la suegra me empezó a explicar lo que había pasado en la noche donde la mujer fue encarcelada, y viendo las letrinas una casa muy aislado, imaginando el escenario, yo decidí, bueno, sí, yo necesito seguir trabajando en esto. Bueno, Teo, tengo una nueva pregunta aquí que dice, cuéntanos algo sobre lo que has encontrado en tus investigaciones. Bueno, yo tengo dos ramas de investigación ahora en El Salvador. El primer rama es lo que pasa en los hospitales públicos bajo la ley antiaborto en El Salvador, y el segundo es lo que pasa en el sistema judicial. Entonces, puedo hablar de cualquier de las dos, pero empezamos quizás con el sistema judicial. Y si puedo decir que hay un hallazgo grande, general, de este